Hola y bienvenidos a Estuviendo, un podcast dedicado al ámbito escolar y la educación. Hoy tengo conmigo a Bea Prieto, que es tutora de primaria, de quinto como yo, y además es PT. Así que aquí está con nosotros. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenas noches, muy bien.
Muy bien, por fin hemos podido quedar, que entre que preparamos curso, no preparamos, que para acá, que para allá, al final hemos tardado en quedar, pero bueno. Aquí estamos con muchas ganas de que Bea os explique a qué se dedica y cuál es su labor en el centro, sobre todo no la de tutor, sino más como PT. Así que bueno, antes de empezar, recordaros que en el siguiente programa ya tendremos la entrevista con nuestra psicóloga, con Natalia Núñez, que nos va a empezar a colaborar con el podcast. Y ya podéis enviar vuestras preguntas a través de mi cuenta de Instagram Estuviendo por mensaje directo o a través de estuviendo@gmail.com si os parece más cómodo. Así que bueno, vamos a empezar. Yo creo que lo primero, antes de empezar a contar un poco qué haces en clase y demás, sería explicar a los oyentes qué es una PT, ¿no?
Bien, sí, podemos empezar por ahí. Me parece bien.
Ya, pues adelante, cuando quieras.
Bueno, una PT o un PT, estas siglas que siempre pecamos mucho a veces de utilizar siglas así sin decir qué son, pues bueno, un PT es un maestro en pedagogía terapéutica. Nosotros intervenimos con niños que tienen un dictamen de necesidades educativas especiales. No es lo mismo que un profe de apoyo, que hay veces que se confunde. Un profesor de apoyo interviene con niños que a lo mejor tienen algún problemilla con las mates, con la lengua, y únicamente, bueno, pues se dedican a ayudarles un poquito dentro del aula con esas dificultades que puedan tener. Sin embargo, un PT pues lo que hace es trabajar más con niños, como te dije, de necesidades educativas especiales, trabajando un poquito más los procesos psicológicos básicos, es decir, quizás dando más la llave para que puedan luego acceder a una explicación de un tutor en clase, bueno, que puedan acceder a conocimientos que se tratan más a nivel general.
Claro, entonces, por ejemplo, un profesor de apoyo, para que la gente vaya viendo las diferencias, podría ser cualquier maestro de primaria en sus horas de libre disposición.
Efectivamente, eso es.
Y ya un profesor de un PT o una PT, pues ya sería más especialista en este campo, ¿no?
Eso es, eso es.
Muy bien. Bueno, pues avanzando un poco con el programa, ¿qué beneficios podría aportar la labor de un PT o de una PT en clase? Acércate un poco el micro también, ¿vale?
Sí.
No sea que...
¿Así? ¿Mejor?
Así, fantástico.
Vale. Bueno, pues yo la verdad es que hasta este año, que debido a la situación, pues estamos interviniendo más dentro de las aulas, había trabajado con los alumnos de PT fuera del aula. Y bueno, lo que me estoy dando cuenta este año es que tiene muchísimos beneficios trabajar dentro. Por ejemplo, pues estás interviniendo directamente con el niño a la vez que está el tutor en clase, con lo cual, bueno, siempre es mucho más beneficioso recibir información por cuantas más vías mejor. Entonces yo lo que hago ahora básicamente es acompañar a los alumnos dentro del aula, y eso me permite, bueno, pues ver cómo se manejan ellos también delante de las explicaciones, y puedo, pues digamos, entrar justo en el momento en que ellos lo necesitan. Lo veo más en directo, digamos.
Claro. Bueno, entiendo también que si hay que aplicar un programa un poco más específico que no tenga que ver con las materias, sí es mejor sacar al alumno del aula, ¿no?
Sí, en mi opinión, bueno, depende mucho también de las características que tenga el alumno. Hay alumnos que se benefician muchísimo más de estar dentro del aula, pero sí que es verdad que hay otros que debido a, bueno, a su condición, pues bueno, les beneficia más estar fuera, porque no trabajamos los contenidos que se trabajan en clase.
Claro, por eso yo desde mi experiencia, pues he vivido en mi clase, he tenido alumnos de todo tipo. Entonces, pues algunas veces es cierto que preferían, para aplicar un programa más específico, sacarlo fuera del aula, o incluso si ese programa se aplicaba junto con otros compañeros que estuvieran diagnosticados con lo mismo, pues trabajaba en conjunto con ellos, a la vez que a lo mejor era uno de tercero y otro era de quinto, otro era de... Entonces, claro, aprovechaban.
Claro.
No, la cosa de ir, lo de ir a la clase, también lo que hace es que tengas menos disponibilidad con respecto a si el grupo de alumnos con necesidades es más amplio, ¿no?
Claro, sí, sí. Al final, entrar dentro del aula a lo que te obligas a intervenir solo con uno de cada vez.
Claro, a no ser que haya varios casos.
Otros años, sí.
A no ser que haya varios casos en la misma aula, por supuesto.
Claro, sí. No, yo en el colegio en el que estoy, la verdad es que eso no se ha dado nunca. Uh-huh. Entonces no te puedo decir. Pero sí,
claro. Claro, imagínate. En las clases que yo he estado, por ejemplo, si hay varios alumnos que tienen a lo mejor un refuerzo en matemáticas, no un diagnóstico, como estamos hablando ahora de un PT o de una PT. Pues viene un profesor de apoyo y como están siempre los sentamos a lo mejor cerquita, pues ayuda a los dos a la vez, digamos, en el transcurso de la clase o en las actividades que se hayan propuesto para mejorar lo que sea, el estándar que no esté consiguiendo o que tenga algún tipo de dificultad o algo así.
Claro. Sí, como PT en realidad... también es verdad que al final eres un recurso más dentro del aula, entonces aunque estés haciendo un trabajo específico con un alumno en concreto, sí que también puedes estar pendiente, pues a lo mejor si están trabajando en equipo estás interviniendo con más alumnos a la vez. Me parece que es un beneficio para todos al final.
Bueno, y puede que nuestros padres y madres que nos están escuchando se estén preguntando cómo se hace esta coordinación. No, tú no entras a la clase, venga, aquí estoy ya, sino que supongo que habrá una coordinación, ¿no?
Sí, claro. Nosotros, al menos una vez al trimestre, solemos tener reuniones de equipos docentes, ¿no? Consiste en reunirse todos los profesores que entran en un aula. Uh-huh. Pues están el que da música, el que da educación física, el tutor, la orientadora del centro y también estamos los PTs y los profesores de apoyo. Entonces, es ahí cuando solemos, bueno, pues centrar un poquito las bases de lo que va a ser nuestra intervención. Aunque luego, bueno, también tú que eres profe, sabrás que hay reuniones clandestinas.
Claro.
Normalmente en los pasillos, que es donde al final sí que circula mucho más la información.
Yo muchas veces, en 2 minutos a lo mejor, concretamos más que en una reunión de media hora o de tres cuartos de hora.
Totalmente ocurre, de acuerdo.
Entre sí, que vas sí. Con prisa y tienes que ir al grano, no le das vuelta al asunto. Oye, mira, esto qué te parece así. Sí, guau, venga, mándamelo por correo y lo veo. Venga, vale, adiós. Ya está.
Tal cual.
Me pasa y ya está, mismo, ya sí. Está la reunión hecha y cerrada, vamos.
Sí, sí.
Sí, sí. Es así. Las reuniones de pasillo son muy eficaces.
Sí,
bueno, ¿y qué tipos de herramientas o actividades sueles usar en clase?
Bueno, mira, volviendo, siempre nos centramos en este año. Yo lo que suelo hacer siempre al entrar en el aula es intentar sentar un poquito las bases de lo que va a ser luego la clase posterior, ¿no? Pues esos 5 minutillos que tardan los demás alumnos en volver a sentarse o en cambiar de libros o sacar las libretas y demás, lo que hago yo con el alumno en concreto pues es a lo mejor hacemos algún ejercicio para centrar la atención, ¿no? Yo siempre o casi siempre llevo una tablet conmigo y es el momento que utilizamos pues para hacer un ejercicio de atención o hacer un ejercicio de velocidad de procesamiento. Es como una especie de calentamiento para después entrar en la clase a tope.
Bien, bien.
Y después, pues durante la clase, pues depende mucho de lo que estemos dando, la verdad.
Claro, y supongo que el resto de alumnos también querrán que los diagnostiquen para que pausa la tablet, ¿no?
Para la tablet. Sí, sí, es un recurso que les gusta mucho a todos, claro. No se puede utilizar todo el rato, pero bueno,
sí,
sirve
claro,
muy
claro.
Bien. Sí, sí.
Bueno, y este seguimiento, después, por ejemplo, termina el trimestre y ¿cómo hacéis? Por ejemplo, el tipo de exámenes en alguna materia, por ejemplo, en matemática, con ese alumno, ¿qué se hace con los controles o con las pruebas que se hagan?
Bueno, nosotros normalmente los niños que tienen un dictamen tienen un recurso que es que se les pueden adaptar los contenidos. Se les puede hacer una adaptación significativa, que se dice, ¿no? Entonces, les adaptan los contenidos. Normalmente siempre estamos de acuerdo, tutor y PT, más o menos con lo que se les va a preguntar, ¿no? El tutor, que pasa mucho más tiempo con ellos, normalmente sabe muy bien por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, suele adaptar los contenidos a partir de lo que trabajamos los PTs y, bueno, suele funcionar muy bien. Nosotros nos limitamos después a hacer un informe sobre cómo hemos... Nosotros no puntuamos, no evaluamos numéricamente. Nos limitamos a hacer un informe sobre qué hemos trabajado con ese alumno y cómo es la evolución que nosotros percibimos.
Claro. Nosotros, por ejemplo, en clase, que también tengo varios alumnos a los que se les está dando ese tipo de apoyo, de apoyo me refiero a que viene la PT, pues no quiero confundir los términos.
No,
pues es cierto que como tutor yo adapto el control según las necesidades que tenga y después espero a que esa persona vaya a venir a clase para que realice el control en ese momento y no lo realice solo. De esa forma, pues no es que le vaya a ayudar ni mucho menos, pero si, por ejemplo, el diagnóstico que tiene es falta de comprensión por que no lee bien o no llega a asimilar bien lo que lee, entonces ahí sí está el APT o para ayudarle y explicarle bien los enunciados, lo que tiene que hacer, no cómo, pero lo que tiene que hacer, sí.
Sí.
Y la verdad que sí se nota bastante, el apoyo se nota bastante.
Sí, bueno, yo he tenido los dos casos, ¿no? He tenido casos en los que hemos visto que era más conveniente que los controles los hiciera el alumno en concreto, estando yo presente, pero luego también hay otros casos, bueno, pues en los que entra en juego otro tipo de factores, como que el niño se sienta parte del grupo, como que no sienta que es diferente. Al final no lo es, pero bueno, los niños a veces tienen esa percepción.
Es cierto que al principio pasa eso. Al principio sí suele pasar, que ves entre otra persona, pero bueno, con el paso del tiempo se normaliza.
Sí, yo, bueno, te puedo decir eso, que hay casos en los que sí que ha sido muy beneficioso que yo entré a hacer el control a la vez con el niño, acompañarle, pero en otros casos es el propio niño el que prefiere no hacerlo, se le adapta. El tutor está muy pendiente porque el tutor también tiene unas pautas y bueno, por lo general, generalísimo, lo hacen súper, súper bien. Entonces, bueno, hay veces que mi figura en el momento del control no es necesaria, que al final es a lo que intentamos tender, ¿no? A sobrar nosotros, que sería ya maravilloso.
Claro, ¿no? En el momento en que ya se vea eso es porque el niño va avanzando bastante. Yo ya te digo, yo estoy muy contento con los maestros y maestras que entran en mi clase a ayudar a mis alumnos porque es que la evolución se nota muchísimo.
Sí.
Se nota que a lo mejor si es falta de atención, pues consigue estar mucho más atento, enterarse muy bien de los contenidos que se explican. Y es una labor que muchas veces... A nosotros nos faltan, a lo mejor, si algunos profesores, imagínate, que se dan de baja o lo que sea, se suele tirar de estos apoyos, de esos profesores que dan apoyo para sustituir esas horas. Y cuando no vienen, los echas en falta. Porque es que hasta el mismo alumno pregunta, ¿no? ¿Que de dónde está? ¿O que por qué no ha venido? Entonces, porque es que ellos notan el avance.
Nosotros también echamos en falta a los alumnos cuando nos toca hacer eso que dices, de a lo mejor sustituir o lo que sea, porque no hay otra manera. Nosotros también echamos de menos continuar con el trabajo porque sí que notamos que un parón en estas cosas, en este tipo de niños, pues sí que es verdad que se nota mucho.
Claro, este año, si algo ha tenido bueno, es que nos han mandado profesores de refuerzos COVID. En tu centro también habrá, supongo.
Sí.
Entonces, claro, tenemos más margen de... Podemos abarcar a más alumnos que necesiten a lo mejor una ayuda que no es tan grande como un diagnóstico para una PT, pero sí para que un profesor de apoyo normal vaya a echarles una mano y también se nota. Claro. Y aparte vienen con nuevas experiencias, a aportar cosas nuevas y yo estoy muy contento con los refuerzos que tenemos en el cole. Hemos tenido mucha suerte porque son bastante, bastante apañados todos los que han venido y todas las que han venido. Y están aportando mucho al cole, sí.
Sí, me pasa lo mismo. Nosotros también, que tenemos un colegio grande, han venido varios profes. Y la verdad es que es como un soplo de aire fresco. Traen un montón de ideas, un montón de ganas y, bueno, de eso hay que nutrirse también, de aprender de los que vienen.
Sí, por supuesto.
Bueno, para seguir avanzando.
Bueno, pues, aparte, ¿alguna actividad estrella, aparte de la tablet y demás, alguna actividad estrella que quieras destacar o que te haya funcionado especialmente bien?
Bueno, yo sí, yo siempre me acuerdo con mucho cariño hace unos años, cuando todavía se podía caminar libremente por los coles, ¿no? Como este año. Yo he trabajado también con alumnos dentro del espectro autista y una actividad que nos encantaba, bueno, sabes que estos niños normalmente lo que necesitan es trabajar muchísimo las habilidades sociales, ¿no? Algo que para nosotros es tan sencillo como ir a hacer un recado a otra clase o movernos por el colegio con tranquilidad, pues bueno, para ellos supone un estrés, ¿no? Entonces, una de las actividades que hacíamos con este tipo de alumnos era, por ejemplo, pues hacer una gincana por el cole, pero las pruebas eran, bueno, tengo aquí, perdón, mi gato, se me ha subido, lo siento. Una de las pruebas de la gincana, por ejemplo, era ir a hacer un recado a otra clase, ¿no? Con todo lo que conlleva para un niño TEA, pues hacer un recado, ¿no? Que es caminar tranquilo por el centro, guiarse, orientarse espacialmente, llegar a clase, llamar a la puerta despacito, bueno, todas esas rutinas que a nosotros nos parecen muy sencillas, pero que hay niños que se les escapan un poco.
Claro, supongo
entonces,
que
esa actividad era simpaticísima.
Con tu supervisión desde un poco desde lejos, ¿no?
Sí, claro, asegurándote les esperaba, de que... a lo mejor les dejaba un poquito de autonomía, pero les echaba un ojo desde el final del pasillo a ver cómo iban haciéndolo, y la verdad es que veías cómo se iban repitiendo ellos, se iban dando autoinstrucciones, cómo tenían que hacer las cosas hasta llegar, y era, bueno, genial, la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño, porque para mí fue una de las actividades más divertidas que he hecho en los 12 años que llevo ya, o sea que muy guay.
Qué bien, esperemos que vuelvan pronto ese tipo de actividades.
Sí, seguro que vuelven, seguro.
Bueno, y pasando un poco al ámbito de tutora, ¿qué destacarías? ¿Cuál sería, por ejemplo, te voy a poner un poquito a lo mejor en aprieto, ¿eh? ¿Cuáles serían las características de un tutor ideal? ¿Que desde el punto de vista educativo y también desde el punto de vista que las familias esperan?
Madre mía, sí, pues sí que...
A ver.
Sí que es un aprieto. Manuel, muchas gracias. No, no sé, ideal, no lo sé. Yo puedo describirte a lo mejor cómo es mi visión de un día ideal, ¿no?
Eso, además, hoy he tenido un día muy me parece bien. Grupo.
Son un grupo muy simpático, además, el que tengo este año. Bueno, y como has dicho, yo soy tutora de quinto, entonces, pues para mí un día ideal como tutora, aparte de que vengan contentos todos por la mañana, que para mí ya es la mejor manera de empezar el día, pues es que podamos aunar un poquito dos cosas que a mí me parecen muy importantes. Una igual suena un poco antigua, pero a mí... la disciplina y el seguir unas pautas claras en clase me parece súper importante, pero bueno, luego eso nosotros lo mezclamos con, bueno, con algunas actividades así que a ellos les captan muchísimo la atención, ¿no? Si quieres te cuento una que estamos haciendo.
Claro, este claro, sí, sí.
Muy chula. Bueno, pues este año, de cara a la motivación de los niños y al refuerzo, juntar un poquito motivación y refuerzo, el antes y el después, ¿no?, de una actividad, hemos preparado un cuélebre. Para quien no lo sepa, un cuélebre es un personaje de la mitología asturiana. Les he puesto una cabeza de cuélebre, es como un dragón. Dragón, una serpiente, algo así, ¿no? Les he puesto en el mural que tenemos en clase una cabeza del cuélebre. Entonces, para completarlo, como es un reptil, tiene escamas, he recortado pues muchísimas escamas. Y cada vez que hacen algo bien, pues les doy una, ¿no?, para ir completando el cuélebre. Normalmente son escamas verdes para cosas que tienen que ver con notas académicas, ¿no? Pues el que saque un 10, una escama verde, o el que haga bien los deberes o tal, tienen eso. Y luego están las escamas doradas, que son las súper importantes, que van más hacia la actitud en clase, ¿no? Pues el que ha pasado una hora ayudando a un compañero, pues se lleva una escama dorada. O, bueno, el que ha hecho algo así más tirando a lo emocional, pues son los que se ganan la escama dorada. Las van acumulando en sus carpetas y los viernes yo me subo a una silla y voy pegando todas las escamas que hemos reunido durante la semana. Así que mañana, que es viernes, pues tenemos locura en clase. Qué esta guay. Semana además han conseguido un montón.
Y aparte que estarán deseando que llegue ese momento.
Sí, sí, están locos ya con mañana, sí, sí.
Claro, claro. Pues fantástico.
Bueno, es verdad, se me había olvidado, Manuel, comentarte una actividad que trabajo también con algún alumno. Este año en concreto con una alumna de PT, volvemos al PT. Para trabajar la memoria, todos los días nos saludamos con un baile, ¿no? Entonces, hemos empezado el baile en la primera sesión con un paso nada más, era un baile de un pasito, que era chocar los codos, y cada vez que nos vemos añadimos un paso más al baile, ¿no? Entonces, la vez siguiente que nos vemos vamos sumando un pasito más al baile. De manera que, bueno, con esta alumna que tengo este año, pues... pues imagínate, desde septiembre que empezamos a trabajar, el baile tiene ya como 20 pasos y bueno, nos divertimos un montón. Es una manera un poco extraña a lo mejor de trabajar la memoria, pero la verdad es que me confundo yo más que ella ahora.
Claro, seguro que ya se lo sabe y lo repetirá en casa seguramente.
Sí, seguramente.
Claro, claro. Y habrá grabado algún TikTok también con esos pasos.
Bueno, seguro.
Pues está muy bien. Yo con los alumnos antes, cuando se podía, chocábamos antes de entrar en clase, cada uno tenía un saludo distinto. Más o menos todos seguían el mismo patrón, pero después terminaba cada uno de una forma y más o menos ya me lo sabía y con ellos, pero ya eso no, tampoco lo puedo hacer. Ahora lo que hago es, si es por las mañanas temprano, cuando llegamos, pues elijo una canción al mes, antigua así, con ritmo, y la pongo en clase y todos, pues, el que quiera.
¿Antigua?
Antigua, sí, por ejemplo, yo qué sé, ahora, no sé cuál he puesto. Ahora he puesto la de LMFAO, que no es tan antigua, es del 2010 o por ahí más o menos. Pero sobre todo, la suelo elegir todavía más antigua, alguna dance, así de los 90, una cosa así, para que tenga ritmo. Y la pongo fuerte a todo lo que da los altavoces y no es obligatorio bailar, pero el que quiere bailar, el que no se mueve un poquito o hace algo con el otro, cada uno hace lo que le da la gana, pero saben, también vienen bien porque lo pongo justo para que termine cuando toca la sirena, entonces saben que en cuanto termina la canción ya es como una rutina, ya se sientan tranquilos, el que ha venido un poquito nervioso ya se ha desahogado y empezamos la clase de otra forma y la verdad que está guay también.
Sí, claro que sí.
Y yo no sé si conocerás la aplicación ClassCraft.
No.
Pues es una aplicación que llevo usando desde tercero, ya estoy en quinto con mis alumnos, como te he dicho antes. Y con Justo Molina, de la mazmorra de Pacheco, tuvo un programa, estuvimos hablando de esto porque él también lo usa. Él lo usa con los de la ESO. Fíjate, que es un programa que se puede usar a distintas edades. Incluso yo también lo recomiendo si es una familia numerosa o que tiene muchos primos, también estaría guay un ClassCraft familiar. Consiste en que cada alumno se elige un personaje, puede ser un guerrero, un mago o un sanador, o sanadora, o femenino o masculino, da lo mismo. Y van desarrollando, cada uno tiene su vida, por ejemplo, si eres un mago tienes menos vida y más magia, si eres un guerrero tienes mucha vida y poca magia, tú sabes, lo típico de los juegos, ¿no?
Sí, qué guay.
Y van consiguiendo experiencia y cuando suben de nivel, pues desbloquean poderes nuevos. Yo todos los poderes los tengo adaptados a clase, a lo mejor... Hay uno que se llama Puño Ardiente y el que lo usa, pues de los ejercicios que ya haya mandado, puede eliminar uno. O directamente, en vez de eliminarlo, puede cambiarlo por otro que le guste más. Si he mandado a lo mejor 4 ejercicios, pues dice, mira, pues este que es muy largo no lo hago. En la asignatura que sea. Bueno. Siempre tienen que ser en mi materia. Es cierto que yo con ellos, como soy tutor, pues doy 4 materias con ellos. O sea, que tienen donde elegir. Y ahí vamos jugando. También, por ejemplo, si te falta el material, pierdes 5 de vida. O si falta el respeto a un compañero, te quito 50. Que se vean que la cosa va fluctuando. Y después hay sanadores que pueden sanar a tus compañeros y también fomenta el trabajo en equipo, se ayudan unos a otros. Se equilibran los equipos porque dice, venga, ¿tú qué te vas a hacer? Pues yo un guerrero, ¿vale? Y según en el grupo en el que estén, pues se mezcla más o menos para estar repartido y poder hacer todas las funciones. Y la verdad que funciona muy bien. Yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando en tercero lo empecé a usar, un día que estaba la clase muy alborotada, encendí el proyector sin decir nada, ni una voz ni nada. Encendí el proyector y al primero que pillé que estaba hablando, me fui para su personaje, le quité 5 de vida y se quedó todo el mundo, pero vamos, en silencio que se escuchaba hasta la manecilla del reloj.
Sí, y me lo puedo imaginar.
Súper efectivo. Yo lo recomiendo que lo usen, se llama ClassCraft, es gratuito. Bueno, hay una parte gratuita y otra parte que es de pago, pero la parte que es de pago... Yo no la uso. Yo uso la parte gratuita desde todo ese tiempo. Y una cosa que funciona también muy bien son los eventos aleatorios. Yo lo hago cada semana. Yo he creado unos eventos, por ejemplo, puerta secreta. Detrás de una puerta secreta encuentras una poción de magia. Cuando la tome, o sea, una poción de vida. Cuando la tome te subirá 5 de vida. Entonces el que tenga la poción se la apunta y si algún día pierde vida, por lo que sea, se la quiere tomar, pues se la toma y recupera mágicamente vida. Y cosas así, por ejemplo, una es, los magos están meditando. Durante esta semana, los magos no pueden hablar. Entonces, como los eventos son semanales, hasta el martes siguiente, los magos en mi clase no pueden hablar. Tienen que levantar la mano para pedir permiso, hasta para hablar con un compañero. No pueden pedir nada, ni un boli, ni... Si lo hacen, pues están incumpliendo el evento, entonces van perdiendo vida. Y en fin, es más complejo de explicar, pero bueno, más o menos una cosa así. Lo tengo bien.
Lo voy a investigar, me encanta.
Sí, si alguno está interesado en ver más o menos en qué consiste, en el canal de YouTube de Shadowland, charla de The Shadowland, que estuve el otro día en un directo el lunes pasado, pues ahí lo explico y está representado en la pantalla, lo proyecto en la pantalla para que se vea y se explica un poco mejor. Así que si alguien está interesado, ya sabes, se mete ahí en la charla de Shadowland y ahí estaré explicándolo un poquito mejor. Pero bueno, es cierto que ser tutor, en realidad ser docente en concreto, es maravilloso. Siempre que lo hagas con ganas, porque súper gratificante, los niños te demuestran su cariño diariamente, aunque ahora no se puedan dar ni abrazos ni nada, pero también se nota.
Bueno, pero ellos encuentran la manera, sí.
Sí, sí, sí. El otro día, antes de irnos de vacaciones, me dice un alumno, don Manuel, tengo unas ganas de darte un abrazo.
Y ¿don mira, Manuel?
Sí, bueno, en mi cole es don Manuel. Todos los profesores es don lo que sea. Y
¿qué
yo
dices?
Sí, 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 sí. Es verdad, nunca lo había dicho, pero está
no,
esa...
No, me sorprende mucho, la verdad.
Sí, desde que yo era alumno, yo fui alumno y ahora soy maestro allí. Y está esa costumbre. Entonces, don Manuel.
Fíjate. Yo tengo un alumno que es muy serio y yo le llamo don Manuel, pero se llama Manuel.
Al revés, ¿no? Tú a él, ¿no? Sí. Bueno, pues...
¿Qué cosas?
Pues eso sí, allí es don Manuel, don Ramón, don lo que sea.
Fíjate.
En fin. Bueno, pues nada más, no hemos hablado de tu cuenta de Instagram, que también es bastante interesante y yo creo que todo el mundo debería pasarse a visitarla. Así que si quieres decir cuál es tu cuenta y demás.
Sí, bueno, mi cuenta es beaprietopt y bueno, yo a lo que me dedico a través de esa cuenta pues es a colgar bueno, material, fichas que utilizo muchas veces en PT. Ahora me ha traído los Reyes Magos una tableta digitalizadora y estoy... un poco metidilla también, voy a probar un poco lo de la ilustración. Entonces, bueno, estoy...
¿Y cómo funciona?
Un poco a todo.
¿Cómo funciona
pues
eso?
Pues bueno, la tengo aquí, no sé, es una tableta que se conecta por Bluetooth al ordenador y dibujas encima de ella con un boli especial y ya te sale en el documento del ordenador.
¡Qué pasada!
Y súper divertido, ya tengo todo San Patricio preparado para este año.
Yo lo que pasa es que dibujando soy más malo.
Bueno, a mí me gusta mucho, la verdad, así que
yo no tengo ese don.
Las fichas las preparo yo a mano y demás, me gusta mucho.
Yo no, a mí eso no me valdría, porque yo dibujando no es lo mío, no es lo mío. Pero vamos, es muy interesante, la verdad que también vale para escribir, ¿no? Supongo.
Sí, lo que pasa es que para controlar el pulso para escribir claro. Es un poco más complicado, pero sí, sí, puede ser. Con trabajo y esfuerzo, ya sabes.
Pues nada, si queréis ver las fichas que deja Bea en su cuenta, que son muy interesantes, yo de hecho la descubrí por casualidad y la seguí inmediatamente porque eso me resultó muy interesante y ya me puse en contacto con ella para grabar este podcast, porque pensaba que tenía que participar en el podcast, no podía dejar escapar la oportunidad. Joder, así que nada, muchísimas gracias Bea por estar hoy aquí conmigo.
Nada, a ti.
Para mí ha sido un placer y ha quedado un programa muy interesante. Y nada, recordaros a todos los que nos estáis escuchando que la mejor manera de demostrar que os gusta es compartiéndolo, difundiéndolo a otras familias, que es de lo que se trata. Lo hacemos por y para vosotros, así que nada, eso. Si lo estáis viendo por iVoox, pues le dais a me gusta o 5 estrellas en iTunes o en Instagram o YouTube, también podéis dejar un comentario. Y nada, os esperamos en el siguiente programa, que tendremos la entrevista con Natalia Núñez, con nuestra psicóloga. Y así que nada, hasta el siguiente programa. Recordad ser felices. Adiós.